volvemos a la serie de mensajes sobre la esperanza cristiana después de muchas semanas fuera del púlpito. Teníamos programado el mensaje hace dos semanas de los niños, el tema de la Santa Cena la semana pasada, pero no había podido terminar, concluir esta serie. Solo me faltaba un sermón, que es el que pretendemos dar en la tarde de hoy. Hemos visto diversos aspectos de la esperanza cristiana, desarrollando una descripción de lo que es la de esperanza, cómo nosotros miramos hacia el futuro por las promesas de Dios, amparados en su palabra, cómo nosotros estamos basados en Dios, en un Dios que es fiel, que nuestra esperanza está basada en la obra de Jesucristo. Hemos visto cómo Dios nos describe como peregrinos, porque no somos de aquí, te esperamos grandes cosas en el futuro, pero hay un tema que no quisiera dejar de tratar al enfocar esta serie de mensajes, y es el tema de la esperanza en medio de la aflicción. La esperanza en medio de la aflicción. Necesitamos poder practicar la esperanza cristiana, vivir la esperanza cristiana en medio de la aflicción. Nuestro Señor Jesucristo dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Y a diferencia de lo que predica el Evangelio de la prosperidad y todos sus parecidos, la palabra de Dios nos deja ver muy claramente que la aflicción va a ser parte de nuestras vidas. La esperanza del cristiano no está en hacer de la vida en este mundo algo color de rosa. Experimentaremos aflicción. Cristo lo dice. La Biblia contrasta el cielo con esta vida y nos dice que allí no habrá lágrimas, porque las lágrimas son parte de esta vida. Nos dice que allí no habrá dolor, porque aquí sí hay dolores físicos, emocionales y espirituales que tendremos que enfrentar, tarde o temprano. En este mundo caído todos estamos expuestos a enfermedades, accidentes, desalientos y traiciones, problemas con los negocios, problemas en el trabajo o para conseguir trabajo. Estamos expuestos a la pérdida de seres queridos. Me partió el corazón leer de este accidente horrendo que ocurrió en la carretera entre Nagua y Cabrera y ver estas cinco hermanas que perdieron la vida. Qué tragedia, qué triste. Y sin embargo, ninguno de nosotros está exento de experimentar cosas así, o aún peores. No sabemos qué puede acontecer en nuestras vidas mañana. Nuestros mejores planes pueden desbaratarse de la noche a la mañana. Esa es la realidad. Por eso el asunto es cómo nosotros enfrentamos la vida que nos presenta tantos riesgos. Hay un abanico tan amplio de posibilidades de aflicción que tenemos por delante. Y la pregunta es, ¿nos paralizamos por eso? ¿Nos da temor y pavor salir a la calle? ¿Andamos llenos de pánico? ¿Somos hipocondríacos? Hay personas que cuando las cosas andan bien, ahí es que se llenan más de temor, porque por algún lado esperan el golpe. No puede ser que las cosas anden tan bien. Nunca sienten sosiego y paz. No conocen lo que es tener un corazón tranquilo. ¿Y qué es lo que realmente nos concede disfrutar de la paz de Dios en un mundo de aflicción? Solo el saber que nuestra relación con Dios está bien. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Ese es el primer problema que el hombre tiene, un problema con Dios que tiene que solucionar. El saber que esa relación ha sido restaurada nos permite poder vivir en paz en un mundo de convulsiones. Solo la paz de conciencia que otorga el perdón de Dios puede aquietar el corazón. El hombre podrá buscar mil maneras de neutralizar la frustración de esa felicidad que tanto busca. Algunos acuden al optimismo. Esa canción que hiciera famoso Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Be Happy. O el fatalismo, al extremo que otros van. ¿Por qué luchar si todo al final ya está lleno de problemas? Yo no me voy a luchar más nada. Esto es problema tras problema tras problema. Mañana habrá más. Otros buscan refugio en el hedonismo. Satisfacer la carne mientras tengan oportunidad. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Otros, una resignación estoica. Hay que confrontar los problemas, la realidad, eso es lo que hay, pues para adelante. Otros encuentran paz en el misticismo. Otros en métodos psicológicos para curar las culpas. Pero el hombre tiene una sed de encontrar tranquilidad, paz y sosiego. El cristiano muchas veces cae en la tentación de usar esos métodos mundanos para conseguir paz y tranquilidad de conciencia. El cristiano tiene otros recursos que le pueden ayudar. No tiene que acudir a estos métodos mundanos. Tenemos la fe, tenemos la escritura, la comunión con el pueblo de Dios. Pero lo principal que el cristiano tiene es Dios. Dios mismo. Su Dios es el Dios de la esperanza. Para el cristiano hay gozo en medio de la aflicción por la realidad de que él es un hijo del Altísimo. De manera que el pesimismo no debe ser la nota dominante de un cristiano. Dios está en su trono. Él es amor, Él es fiel, Él es todopoderoso. Y si eso es así, hay esperanza. Si eso es así, hay esperanza. Él ha dado promesas de cuidar a sus hijos, de llevarlos a la gloria. El apóstol Pablo le decía a los tesalonicenses, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que han muerto, los hermanos que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Hay dolor en la pérdida de un creyente? Claro que sí. Claro que sí, lo hemos experimentado este mismo año. Pero nosotros no podemos entristecernos como los que no tienen esperanza. Debe haber una diferencia. Y hay tres ideas que yo quisiera utilizar para reflexionar sobre esto en esta tarde. Tres ideas. Primero, tenemos la esperanza de ser librados de la aflicción presente que estemos experimentando. Tenemos la esperanza de ser librados de la aflicción en la que nos encontremos en el tiempo presente. Segundo, tenemos la esperanza de ser fortalecidos por Dios en medio de la aflicción. Está la aflicción y aún si no he sido librado, tengo esperanza de ser fortalecido en ella. Y en tercer lugar, tenemos la esperanza de que reposaremos eternamente de todas nuestras aflicciones. Esas son las reflexiones que quisiera hacer con ustedes en esta tarde. Veamos en primer lugar, esperanzados en el Dios de nuestra liberación. Esperanzados en el Dios de nuestra liberación. Dado que nuestra fe se apoya en ese Dios todopoderoso, fiel, amoroso, misericordioso, tenemos muchas razones para esperar la liberación de Dios cuando estamos inmersos en dificultades. La Biblia nos muestra multitud de casos, ejemplos de creyentes que pasaron por un horno de aflicción y Dios los libró. Y hablando de horno, tenemos los amigos de Daniel. Los amigos de Daniel estuvieron en el horno de fuego y Dios los protegió de ser quemados allí. Eso es una muestra de la misericordia de Dios para con ellos. Los protegió, los guardó de todo mal. Los libró, por así decirlo, del horno de esa aflicción. Pero la Biblia está llena de esas liberaciones. Si pensamos en un Enoch, Enoch fue librado de la muerte. Pensamos en un Noé, Noé y su familia librados del diluvio, de aquel gran desastre. Fueron librados por Dios. Lot, desde las ciudades de Sodoma y Gomorra al ser destruidas, Dios los rescató. Nosotros encontramos el ejemplo multitudinario de liberación que ocurrió durante el Éxodo. Todo un pueblo librado de esa horrenda esclavitud y luego de qué forma trasladado para la tierra prometida. Comenzando por el Mar Rojo abierto en dos. Dios utiliza su poder para librar a los suyos. Y por eso el cristiano puede tener esperanza de liberación, porque Dios es Dios y está en su trono. Mismo Daniel. Daniel se encontró en el foso de los leones. En el foso de los leones. Yo a veces veo estos documentales y veo estos animales, un cocodrilo. Y me imagino un animal de esos mordiéndome una pierna, un brazo. Debe ser algo horroroso. Imagínense lo que debe ser encontrarse con varios leones, usted en un foso. ¿Difícil? Dios libró a Daniel de eso. Y no era que era domador de leones él. ¡Ya! No, Dios lo libró poderosamente. Usó su poder de una manera milagrosa. Le quitó el hambre a los leones. Dios puede hacerlo con su gran poder. Lo hizo para cuidar a su hijo Daniel. Eso lo hace el Señor. Oh, Pedro. Le quitan la cabeza a Santiago, a Jacobo. El siguiente es Pedro. ¿Ya? Dice, eso está al doblar de la esquina. Y Dios envía a un ángel y por medio de una actividad sobrenatural saca a su siervo de la cárcel. Una misericordia hacia Pedro y hacia los hermanos. Dios mostró su misericordia. Ahora, Pedro estaba tranquilo. Eso es lo que leemos por la historia. De que él estaba allí muy tranquilo. Confiado en Dios. Pero él podía albergar la esperanza de ser liberado. Porque Dios lo puede hacer. Lázaro no fue liberado de la muerte. Pero Dios lo resucitó. Cristo lo resucitó. ¿Ven ustedes? Y así leemos los evangelios. ¿Y cuántas intervenciones de Cristo no libraron de aflicción a muchísimas personas, endemoniados, enfermos? Cristo usó su poder para traer liberación. De manera que nuestro Dios es el Dios de liberación. Job, en Job 14:14, dice, si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Eso es un hombre con esperanza. Es un hombre que pasando por aflicción sabe que puede esperar en Dios. Puede confiar en que Dios es bueno. Y sacarnos del horno de la desesperación. El salmista en el Salmo 32, versículo 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. ¡Cánticos de liberación! Yo podré expresar en cántico que tú eres mi libertador. Eso dice el salmista. En el Salmo 37, versículo 39. La salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. De manera que estando en el horno de la aflicción, podemos aprender a esperar en Dios. No dice de qué largo será la aflicción. Sencillamente Dios puede actuar en cualquier momento. En el caso de José, preso injustamente, fue por muchos años. Por muchos años. Y al final Dios lo sacó. Utilizando métodos de los más inesperados. Pero Dios estuvo allí. Acompañando a José a lo largo de todo su encarcelamiento. Durante su primer encarcelamiento, Pablo albergó la esperanza de ser liberado. Pablo tenía esperanza de que Dios podía sacarlo de la cárcel. Y Dios, mi amado hermano, mi amada hermana, te ha guardado de más problemas de los que tú te puedes imaginar. O sea, tú no has caído en problemas, en aflicciones y en tribulaciones, porque la mano de Dios te ha guardado en múltiples ocasiones y ni siquiera lo sabemos. Eso ha hecho nuestro Dios.
Pero también Dios ha endulzado momentos difíciles de tu vida que hubieran podido ser peores. Dios te ha colocado en el horno de aflicción, pero también te ha dado compañeros que te han ayudado a sobrellevar esa aflicción. También te ha dado personas que oran por ti para sostenerte. También te ha dado alimento en medio de esas dificultades, o medicinas que te alivian el dolor. En medio de tus dificultades, Dios también sabe traer cosas que endulzan tu problema. Dios te ha librado en multitud de ocasiones donde te ha sacado de las fauces de la aflicción. Estuviste en el problema y hoy puedes hablar de eso como algo del pasado, porque Dios te sacó. Todo eso lo ha hecho Dios. Y puede ser que hoy mismo te encuentres en aflicción. Y mi punto es, en esa aflicción podemos tener esperanza de ser librados. Y tú puedes orar a Dios de ser librado. Pero el punto es tener actitudes piadosas en medio de esas dificultades. Todos nosotros hemos tenido comunión, relación con hermanos, que en medio de dificultades serias, profundas, nos han sido de estímulo. Porque vemos la forma como reaccionan. Y uno dice, yo quisiera reaccionar así. Y si yo tengo un problema así, yo poder saber, aprender a reaccionar de esa manera, a ver las cosas con esa óptica, con esa perspectiva. Gracias, Padre, por esos hermanos que me son de ejemplo para yo aprender a cómo hacerlo. Y hermanos, en esto es un asunto de preparación. Preparación para la hora de la aflicción. De antemano poder nosotros poner en nuestra mente y en nuestro corazón el plan de acción para cuando llegue el momento de dificultad. No dejar que llegue la hora. La Biblia no se prepara, y diré algo sobre esto en un instante. Dios viene entonces, interviene en tu vida, te saca de un problema. Pero el haber salido de un problema, mi hermano, no es garantía de que mañana no surgirá otro. No debemos tener la idea de que vamos a poder pasar por esta vida ya libre de problemas. Ya yo me gradué. Ya pasé por suficientes problemas. El único que sabe eso es Dios. ¿Cuántos tú necesitas? ¿Y cuáles Él quiere usar para llevar a cabo su plan de redención? Solo Él lo puede determinar. Es una falsa expectativa pensar que vamos a pasar por esta vida sin esos problemas. De manera que mi primera reflexión es, hermanos, nosotros tenemos al Dios de esperanza que puede librarnos de la aflicción. Mi segundo punto de reflexión es que debemos estar esperanzados en el Dios de nuestra fortaleza. Esperanzados en el Dios de nuestra fortaleza. La palabra fortaleza puede tener esas dos acepciones en español. Puede ser un fuerte, ¿no? Que se construye para proteger una ciudad, un pueblo, ¿no? O puede ser la fuerza en sí que yo utilizo para poder defenderme del enemigo, ser fuerte. Yo creo que ambos términos se aplican para Dios. Ambos términos se aplican para Dios. Ahora, la Biblia lo usa principalmente, sobre todo en el Antiguo Testamento, para referirse a las murallas de defensa de una ciudad. Dios es mi amparo y fortaleza, es donde yo me refugio. A eso se refiere más sobre todo el Antiguo Testamento. En Éxodo 15:2, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Él es mi fortaleza, Él es mi refugio. En el momento de aflicción yo con Él me siento seguro. En 2 Samuel 22, es David, palabras de David, las mismas palabras que componen el Salmo 18. Pero dice así en 2 Samuel 22:2. Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Él se está viendo amenazado. Él se está viendo lleno de enemigos. Y él, viendo su pequeñez, viendo su pequeña estatura para poder enfrentar a esos enemigos, ¿a quién acude? A Dios. A Dios en medio de su problema. Por eso alguien decía que
cuando vienen estos problemas a nuestras vidas, es como si Dios nos pusiera de espaldas para que tuviéramos que mirar necesariamente para el cielo. Dios nos pone de espaldas para que necesariamente miremos para el cielo. O que nos quitan los pies, nos tumban de los pies, para que entonces tengamos que ponernos de rodillas. Dios utiliza estas cosas para ayudarnos a tener esa actitud que David. David veía los problemas, veía a los enemigos, pero también dice, veía a Dios. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Si tiembla la tierra es algo que donde tiembla, aquello es lo que yo más seguro me siento. No es eso lo que nosotros sentimos cuando el avión por fin aterriza y está tranquilo en la tierra. Ya está en tierra, ya. No está seguro, pero mientras está en el aire eso, no dice. Bueno, David se sentía que en tierra era lo más seguro, pero dice él, no. Tan la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cielos, se estremecieron, porque se indignó él. Dios controla todo. Entonces no es la tierra mi amparo, es Dios, el Dios de la tierra y del cielo. Él cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz y envió sus saetas. Están viendo los rayos, los truenos oyendo, eso es todo lo que se está describiendo. Lanzó relámpagos y lo destruyó. Aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A la reprensión de Jehová, por el soplo del aliento de su nariz, envió desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó a lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. ¡Qué descripción! Espantosa la situación en la que se encontraba, pero también espantoso el escenario del poder de Dios. Pero Dios con ese poder puede librar a su siervo. Dios está en control. Jehová fue mi apoyo. Hermanos, nosotros podemos estar en medio del horno de aflicción, pero no tenemos que estar solos allí. No tenemos que estar solos allí. ¿Recuerdan los tres amigos de Daniel? Que había un cuarto que estaba con ellos. Dios mismo protegiendo a sus siervos. Apoyémonos en el Dios de nuestra fortaleza. Y así vemos el Salmo 22, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. El Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmo 28, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico te alabaré. Yo como en medio de la aflicción y cántico de alabanza. En la misma persona. El Salmo 31, la misma, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. ¿Ven ustedes? Dios es descrito en las Escrituras, sobre todo lo vemos allí claramente en los Salmos, como alguien en quien podemos apoyarnos. Él es nuestra fortaleza. Y un castillo, una fortaleza en aquellos días, era algo imponente. Hoy podemos estar más acostumbrados a ver edificios grandísimos, pero en aquella época no era así. Y esos castillos eran ciertamente algo sorprendente para ellos. Ellos decían, Dios es como mi castillo de protección. ¿Podemos nosotros decir eso mismo en medio de la aflicción y del dolor? ¿Cuál es tu fortaleza? ¿A dónde tú acudes para refugiarte? Porque si te refugias en Dios, la oración será tu porción. Tú irás al trono de Dios, al trono de la gracia, a alcanzar esa gracia que necesitas. Tú no buscarás remedios y fórmulas humanas para solucionar los problemas. Y lo que primero vas a buscar es la voluntad de Dios en tu vida. Para que sea cual sea la forma en que tú tienes que salir de ese problema, sea una forma bíblica y correcta. aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, no sabemos bien ese texto, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, en esa época, que se dijera eso de todos esos elementos, era una calamidad. Era una calamidad. Usemos, cambiemos estas cosas por aspectos modernos de confianza, de que la prima se dispare, los precios de los combustibles suban, no haya estabilidad para hacer negocios, que hay líos con las financieras, que tú no sabes si tu dinero está seguro en un banco. Pon todo lo que tú piensas que pueda ser equivalente de la seguridad para las personas en el día de hoy. Aunque todo eso se vaya, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Amén, hermanos. Amén. Pero cuán difícil es ponerlo en práctica en la hora de la verdad. En la hora de la verdad. Tenemos que ciertamente ampararnos en Dios. El Nuevo Testamento enfatiza esta verdad, pero lo enfatiza desde el punto de vista de la fuerza que Dios nos da para realmente seguir hacia adelante. Colosenses 1:11. Colosenses 1:11. Pablo, orando por los colosenses, él ora para que ellos puedan andar dignamente del Señor, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Y dice el versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Leía yo una meditación de alguien sobre este versículo, y decía esa persona, la palabra fortalecidos implica poder, fuerza. Luego dice fortalecidos con todo poder. Pudiera decir simplemente fortalecidos con poder, pero dice fortalecidos con todo poder, más fuerza. Luego dice conforme a la potencia de su gracia, más poder, más fuerza. Es una manera de enfatizar el hecho de que solos no podemos y necesitamos que Dios actúe internamente en nosotros, dándonos la capacidad de poder soportar en medio de la aflicción, porque si no, nosotros tiramos la toalla. Hay algo que Dios hace que no es humano, es celestial, una fuerza que Dios da. Ahí está la explicación de por qué gente como tú y como yo puede pasar por tribulaciones tan severas y glorificar a Dios en medio de ellas. La respuesta está en Dios. Dios les ha fortalecido. Fortalecidos con fuerza conforme al que tiene más fuerza. ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué es la paciencia? La capacidad de poder soportar en medio de la aflicción. Longanimidad. Capacidad de tolerancia, de aguante. Puede pasar largo tiempo y yo aguantar. Esa paciencia y esa longanimidad es el fruto de la operación del poder de Dios en nosotros. Fortalecidos nada más y nada menos que con todo poder, por medio de aquel que tiene todo el poder. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Y eso es lo que Dios nos promete. Y por eso Pablo, ¿qué está haciendo aquí? Orando para que Dios lo dé. Orando para que Dios lo dé. De manera que una manera de nosotros orar, a la luz del primer punto que tuvimos, es: Señor, libra al hermano tal o a la hermana tal de ese problema y sánalo. Amén. Pero también otra forma de orar a la luz de esta segunda reflexión es: Señor, dale al hermano tal y a la hermana tal la fuerza para glorificar tu nombre en medio de esta adversidad. El poder de aguante
para que sea piadoso y piadosa en medio de esta situación. Porque, hermanos, tenemos que ser honestos. ¿Cuántas veces nosotros en medio de aflicción no descargamos nuestra frustración, no descargamos nuestro sentido de indignación por causa de nuestro orgullo o lo que sea sobre los demás? Terminamos ventilando nuestras frustraciones contra otro. A veces las reciben nuestros hijos, a veces las reciben nuestras esposas, nuestros esposos, a veces las reciben nuestros compañeros de trabajo. Entonces no es una manera piadosa de pasar por el problema. Pero resulta que ese día le fue mal en el trabajo, tuvo un problema en el negocio, perdió un cliente y llegó a la casa. Y su esposa lo único que le dijo fue preguntarle, ¿cómo tú quieres que te haga la tal cosa? ¿Así o asado? No, porque... El problema no era la comida. Un problema de no saber pasar por la aflicción con la actitud piadosa, correcta. Lo hizo en sus propias fuerzas. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que nuestro Dios es omnipotente. Él tiene toda fortaleza para capacitar a una criatura tan débil como yo para pasar por esa aflicción de una manera piadosa. Esa es nuestra esperanza, hermanos. No solamente que nos libre, sácame de esto, Señor. Y le podemos pedir a Dios que nos saque de eso. Pero si Él no quiere, si Él tiene un plan que es más grande que tú y que yo, para que pasemos por esa aflicción, entonces necesitamos su fuerza para poder hacerlo. Y tercer punto. Bueno, y de paso, no quiero dejar de mencionarlo. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que me fortalece. Tercera reflexión, esperanzados en el Dios de nuestro reposo eterno. Esperanzados en el Dios de nuestro reposo eterno. Puede que Dios nos saque de la aflicción. Puede que Dios nos dé fuerza para pasar por la aflicción. Pero puede que no nos la quite por el resto de nuestra vida. Estamos esperanzados de que al final no será así. De que el mundo que Dios nos ha prometido en la gloria es muy diferente. Muy diferente. Y por eso nos gozamos en esa descripción divina de que allí no habrá más lágrima, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Así que, mis queridas hermanas y hermanos pasados de la edad madura, con todos sus quebrantos, que no se levantan como a veces nosotros déjame ver si me duele o no me duele lo que me dolió ayer, sino que sabemos que ustedes cuentan cuáles partes del que le duelen hoy y cuáles no. Sabemos todos los achaques, todas las aflicciones que tienen, pero eso no será así para siempre. Viene el día donde no habrá más dolor. Pero el dolor no es solamente físico. Puedes estar pasando por problemas emocionales serios, tribulaciones, causadas por un familiar, por un jefe, por una situación matrimonial, por un amigo, por un enemigo. Y emocionalmente estás dolido. No es tanto el dolor físico, no. Dice, yo con eso, con una pastilla lo resuelvo. Es que no soporto esta angustia. No, pues déjame decirte, eso no será así para siempre. Dios te ha prometido que algún día tú no sentirás ese dolor. No sentirás ese dolor. Pero ¿y cómo? Son de mi carne, mi sangre. Dios te promete que allí no habrá lágrima ni dolor, mi amado hermano. Él se deleita en hacer esa promesa. En el Antiguo Testamento se lo decía a sus siervos así en Joel capítulo 3, versículo 16. Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Y Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella. Dice, Él va a ser la esperanza de su pueblo. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con esa declaración en 1 Tesalonicenses 4:13, Tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y los que durmieron allí fueron los que murieron. Ahora, ese dolor de esa partida de esos hermanos, ¿causaba dolor emocional o no? ¡Claro que sí! Un dolor agudo, un dolor profundo, pero nunca podía haber una tristeza como la de aquellos que no tenían esperanza de lo que les está diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser diferente? O esto que decimos de la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Estaremos para siempre con el Señor. Y entonces dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas son las verdades que nos sostendrán, hermanos. En medio de la aflicción podemos mirar al futuro, pero no al futuro inmediato. No al hecho de que si las cosas, mi suerte cambiará de esta o de cual forma, sino de la esperanza que tenemos segura en el reino de los cielos. Nuestro gran reposo eterno. Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos 8, 17. En el versículo 17, Pablo dice que somos herederos. Y hemos hablado de esa herencia en esta serie. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Nada más y nada menos. Lo mismo que tiene Cristo, lo mismo que tenemos nosotros. ¡Wow! Eso es lo que está diciendo aquí. Y dice en el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo utiliza aquí la imagen de la balanza. La imagen de la balanza, con los dos platillos. ¿Qué es lo que pesa más? Y le está diciendo, el peso de la tribulación es ligerito, no pesa. Ahora, la gloria venidera es demasiado pesada. Dice, no se pueden comparar. Tenemos que usar otro tipo de comparación. No puede ser comparado. Pero ¿cómo nosotros experimentamos si vemos esa aflicción? Ay, aquí ya tú sabes, mire, pasando por las mil y una, el Niágara en bicicleta, tú no te imaginas, tú no hay quien lo aguante. Y Pablo dice, no, es que no son comparables. Y yo no quiero minimizar nuestros problemas. Tiene que estar mi pellejo para que tú lo sientes. Pablo sintió enormes aflicciones y tribulaciones. La pregunta es si tú has sentido igualmente la grandeza y la bendición de nuestra esperanza eterna. Pablo sintió en carne propia la aflicción y le rogó a Dios 3 veces que le quitara ese aguijón que sentía en la carne. Él sentía el pinchazo de ese aguijón. No era un Pablo insensible, pero él había sentido el poder de la gloria de Dios, la esperanza eterna que esperaba a los hijos de Dios. Él sabía que era un coheredero con Jesucristo. Él lo sentía eso con más fuerza todavía que el aguijón y el pinchonazo que había sentido por las aflicciones del tiempo presente. Dice, no pueden ser comparados. Es como si nosotros estuviéramos hablando de, por un lado, tornillos y mangos. No sé, eso no son, son dos cosas diferentes. No se puede comparar. Y entonces, utiliza el lenguaje de la personificación. Versículo 19. El anhelo ardiente de la creación, y la creación tiene anhelo. Pero dice, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ver la creación, ¿qué es lo que va a pasar con los hijos de Dios? Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Ahora está sujeta en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa, ¿de quiénes? De los hijos de Dios. porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Está diciendo, la esperanza gime, no oyes el grito, está como una mujer de parto, en labores de parto. Así mismo está la creación, está esperando el fruto de esa aflicción. Eso es como si no fueran nada. Háblale a la madre que ha dado a luz y ha experimentado esos dolores de parto. Si luego eso se puede decir, por eso fue que yo pasé todo ese dolor. Así que ella reacciona. Se le olvidan esos dolores. Cristo mismo dice, no se le olvidan. Cuando ve ese fruto, cuando ve ese bebé, se le olvidan esos dolores. Y lo que está diciendo Pablo, así mismo nosotros olvidaremos nuestras aflicciones. Llegaremos a la gloria. ¿Y de qué tú me estás hablando que yo pasé? Estaremos en otra cosa en el reino de los cielos. Y está diciendo que hay dentro de nosotros mismos la primicia del Espíritu Santo. Dios puso esas primicias en nosotros. Dios nos ha dado a probar un poquito de lo que es su poder y su eternidad por medio del Espíritu. El Espíritu nos hace ser sensibles a las realidades eternas que Dios nos ha prometido, de que no somos de este mundo, de que esto no es todo. Y nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, esperando la adopción. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hermanos, podemos seguir esperando en el Dios de nuestro reposo eterno. Ese reposo eterno es nuestro, seguro. Donde descansaremos de todas nuestras aflicciones. Y tenemos que aprender a meditar en todo eso que Dios nos ha prometido. Por eso aún Cristo podía decir, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿A dónde pone la mirada? En los cielos, en los cielos. ¿Y por qué haremos o dejaremos de hacer cosas aquí en la tierra? Dependiendo de dónde tengamos nuestros ojos, si lo tenemos en los cielos o lo tenemos aquí. Mientras más allá tengamos nuestros ojos, lo que está diciendo, más estaremos dispuestos a pasar las calamidades y penurias que sean necesarias con tal de que el nombre de Cristo sea glorificado. ¡Gozaos y alegraos! O como lo dice Pablo en 2 Corintios 4, 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta leve tribulación momentánea. ¿Se fijaron en los dos términos que Pablo usa allí? Leve, momentánea. La Biblia de las Américas dice, pasajera, leve. Una de las descripciones que da el diccionario de algo leve es algo que no tiene mucho peso. Es algo ligerito, es algo insignificante. Pero también, lo que Pablo está diciendo es que esto no tiene tanta intensidad en nuestra vida como para moldearla, para que nosotros terminemos haciendo y siendo lo que nuestras aflicciones nos imponen. Eso no es el centro de mi vida, es lo que está diciendo. Yo no voy a permitir que las aflicciones sean el centro de mi vida. Yo no voy a permitir que sean los que determinen si yo paso por esa aflicción, por ese dolor. Yo no voy a permitir que eso sea lo que me haga vivir aquí, sirviendo a Cristo o no sirviendo. Siendo yo predicador o no siendo predicador. Atendiendo yo mi hogar o no atendiendo mi hogar, cuidando de mis hijos o no cuidando de mis hijos. Yo no voy a permitir que sean las aflicciones del tiempo presente lo que determine mi vida aquí en la tierra. Yo quiero vivir por otro principio. Yo quiero vivir por la fe. Yo no quiero vivir por la mira. Yo quiero vivir por las cosas que son eternas. ¿Recuerden cuál es una de nuestras metas como iglesia? ¿Eh? Vivir el presente a la luz de la eternidad. Hermanos, si vivimos el presente, a la luz del presente, no vamos a querer ni un dolorcito del pie, del dedo meñique del pie izquierdo. Y al tratar de procurar eso, vamos a tratar de no meternos en problemas. No, pero todos los apóstoles estuvieron dispuestos a sacrificar su vida y los hermanos a ser aquí allá perseguidos por amor y la causa de Cristo. Mientras más estemos dispuestos a vivir a la luz de la eternidad, más haremos para nuestro Señor. Pablo no está diciendo que nuestras aflicciones no sean dolorosas, que no sean significativas. Son problemas reales con consecuencias reales. Pero Pablo está diciendo que no debemos vivir con la vista. Somos hombres y mujeres de fe. Bien, hermanos, Cristo nos dice, en el mundo tendréis aflicción. Y le decía también a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, o como algunos dicen, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué estaba haciendo Cristo? Cristo estaba preparando a sus apóstoles para lo que venía. Hermanos, toda la enseñanza bíblica con respecto a la aflicción es para prepararnos para lo que viene. Las aflicciones están allí. Sufriremos aflicciones, hermanos. Es una realidad en este mundo. El punto es, ¿estamos preparados? Cristo preparó a sus discípulos. Y esa pregunta, esa declaración, no se turbe vuestro corazón. Cristo se iba a ir y se iba a dejar. ¿No era eso una razón para uno turbarse? Y Cristo de antemano le dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Y turbarme por qué, Señor? No, es que yo me voy. ¿Y para dónde tú vas? Nosotros te seguimos para donde quiera que tú vayas. Y cuando él se fue de verdad, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué le tuvo que decir Cristo? O insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. ¿Eso tenía, era necesario que eso ocurriese? Cristo estaba preparándolos para la aflicción, para lo que venía. ¿Y de qué habla cuando los está preparando? Del cielo. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Pero el problema era que Cristo se va a ir. Dime como solución que tú vas a volver o que tú vas a resucitar. Y él iba a resucitar, pero eso no fue lo que usó para consolarles. El Señor iba a resucitar, iba a estar ahí con ellos. Pero no fue de eso que él habló. Les habló de que en la casa de su Padre hay muchas moradas y que él iba a preparar una para ellos. Hermanos, esa misma dosis de medicina que le dio Cristo a sus apóstoles es la dosis que nosotros necesitamos. Saber que nosotros tenemos en los cielos una casa hecha no con manos, sino eterna en los cielos. Eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia. Por eso cuando uno puede hablar con un hermano en aflicción y estar frente a la cama de nuestro hermano Radamés, o con otros casos similares, y los hermanos pueden decirme, ya yo estoy pago, de aquí a la presencia del Señor si es necesario. Hermanos, esa es la realidad con la que nosotros tenemos que vivir. Es la realidad de que nosotros tenemos una casa en los cielos. Todo lo otro queda supeditado. Todo lo demás queda supeditado a la realidad eterna. El punto es, ¿dónde tú vas a pasar la eternidad? El punto es, ¿tú estás seguro de que tú al cerrar los ojos aquí, los vas a abrir en la gloria? Porque si el consuelo que Cristo da es este, que hay una casa preparada para los suyos en los cielos, ¿de qué tú te puedes agarrar para encontrar tranquilidad y reposo en tu corazón? Si tú no estás seguro de que vas para allá. Entonces, este es un buen momento para reflexionar. De si tú estás seguro hacia dónde tú vas. Y revisar tu alma y tu corazón. Y entregar tu vida al Señor Jesús. Y que realmente también podamos consolarnos y alentarnos los unos a los otros. Porque así estaremos, porque estaremos con el Señor por siempre. Esa debe ser la razón más grande de estímulo que nosotros podamos tener los unos con los otros. Porque así estaremos para siempre con el Señor en los cielos. ¿Estarás tú allí? ¿Estarás tú allí? ¡Qué gran esperanza! Aquella a la que Dios nos ha llamado. Una esperanza digna de ser compartida. Y por eso tenemos que estar preparados para presentar defensa. Con mansedumbre y reverencia de la esperanza que está en nosotros. Vamos a orar. Padre,
Ciertamente el tema de la esperanza es un tema glorioso. Porque, Señor, ¿qué será? ¿Qué será no vivir por la fe, sino poder vivir en tu presencia todos los días de nuestra vida por toda la eternidad? ¿Qué será? Señor, ayúdanos a poner eso en nuestro corazón y poder nosotros vivir y tomar decisiones aquí y ahora a la luz de la eternidad. Padre, ayúdanos a ver, como dice esa canción, pequeños nuestros problemas. Ayúdanos a ver grande tu gloria y a vivir para esa gloria y a preocuparnos más por tu gloria. Padre, nosotros pecamos tanto con nuestro egoísmo, donde vemos nuestros asuntos en una dimensión tan enorme que eso nos cubre la vista para no ver tu reino. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a enderezar nuestros caminos, a enmendar lo que esté torcido. Ayúdanos a andar por sendas rectas, como conviene a aquellos que tienen tal esperanza. Y te oramos por los que no tienen esperanza. Te pedimos que los salves. Te pedimos, Señor, que incline sus corazones a anhelar el cielo. Y que ellos nunca, nunca no pongan su esperanza en este mundo, ni en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en ti, el único Dios vivo y verdadero. A ti te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén.